Tiempo de hablar de química, estamos con química además, y con la música de banda de turistas, ¿no? Que ya quedó institucionalizada como la canción oficial de química además. ¿Cómo andan?
Bien, muchas gracias por tenernos de nuevo. Yo soy Soledad, para los que no me conocen, tuvimos un pequeño lapsus. Yo soy de Química Además, es un programa de comunicación científica de la Facultad de Química y hace un par de semanas ya que tenemos este espacio sobre la química en tu idioma y vamos a hablar un poco de química hoy, pero no desconecten la radio todavía. Bien. Que va a estar bueno.
¿Y con quién estamos?
Y también por ahí,
vino bien acompañada.
También de la Facultad de Química. Y bueno, en este programa de Química Además nos dedicamos a esto, a divulgar un poco la ciencia y a tratar de contar el lado más lindo y sacarle un poco el miedo.
Sí, lo hemos descubierto en conjunto con sus con sus preguntas, con su impronta que realmente está de más. Pero hoy cuando abro los mails de química además, realmente no sé qué va a pasar. Como un misterio cuando aparece el remitente de Soledad. Pero hoy así, la tiro de una y ya entramos en el lugar. Auxilio, tomé un ácido. ¡Pum!
Sí, Ismael se emocionó, Ismael es fan de Breaking Bad, pero en realidad no. Calculo que la mayoría de los que estamos acá hoy de mañana tomamos un ácido.
¿Cómo que tomamos un ácido?
O más de uno.
Claro, ¿vos te tomaste un ácido hoy? No. Pepe, ¿vos te tomaste un ácido? ¿Pero a qué ácido se están refiriendo?
Exactamente.
Porque
ese
uno
es el
tiene
tema.
Mente de bandido y piensa que pasan otras cosas, pero en realidad, ¿tomamos un ácido en qué sentido?
Es un poco de marketing para engancharlos con la pregunta.
Ah, ¿qué ácido tomamos todos hoy esta mañana?
Y bueno, la pregunta fue enfocada más bien al tema más de cineástico, ¿no? Que uno nos dice un ácido y ya nos imaginamos cosas que se derriten o que se rompen, que se queman, que lastiman, que contaminan, que hacen mal al medio ambiente, a nosotros, la lluvia ácida, y todo es horrible y todo es un bajón.
Sí.
Pero, como decíamos en los primeros programas, la química es algo que está en todas partes y que nos rodea. Y nosotros prácticamente a todas las cosas que podemos imaginar, le podemos medir lo que llamamos el pH, que es la acidez.
Ahí va.
Entonces, hoy de mañana, si tomaron café, café con leche, jugo de naranja, mate, todas esas cosas son sustancias ácidas. Así que prácticamente todos. Bueno, el agua es un poquito ácido también.
Entonces yo estoy tomando ácido.
Así que Ismael en este momento está tomando ácido al aire. Tengan cuidado con lo que va a pasar.
Tengan cuidado, chicos. Pero, o sea que, claro, el ácido está en todas partes.
Exactamente.
Y es medible.
Sí. Hay una escala que quizás la recuerden del liceo. Es la escala del pH. Que quiere decir, bueno, qué tan ácida o qué tan básica. Básico es lo contrario de ácido, que es una sustancia.
O sea que tenemos dos polos. La acidez y la parte más básica, digamos.
Basicidad.
Ese sería
o alcalino también.
O alcalino.
De hecho,
alcalino,
las pilas alcalinas se llaman así.
Solo opuesto a lo ácido.
Claro,
sería.
Las pilas alcalinas no tienen ácido, tienen una base.
No,
entonces tienen una base y las hacen alcalinas. Perfecto. También tienen un poco de ácido, por eso no hay que tirarlas en la basura común, hay que tirarlas en la basura aparte.
Bien.
Pero ese genera una diferencia de potencial que eso hace que nosotros tengamos electricidad a partir de una pila.
Perfecto.
Somos ácidos y bases.
Perfecto. Muy bien, ácidos y bases. Pero eso cómo repercute en nuestra cotidianidad, más allá de que bueno, de que está en todas partes. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo tomamos ácido sin darnos cuenta todo el tiempo?
No solo están en todas partes, sino que son sustancias necesarias para nuestra vida.
Claro.
Podemos nombrar un montón de ácidos que van a ser conocidos. Por ejemplo, ahora que hace un clima espantoso y andamos todos ingripados, nos dicen que tenemos que consumir vitamina C. Y la vitamina C es un ácido, que se le llama también ácido ascórbico.
Ácido ascórbico.
Sí. De hecho, ese ácido, si no lo consumimos, podemos llegar a tener una enfermedad que se llama escorbuto.
Escorbuto.
Que ahora ya, no sé.
Que es una banda de punk.
Exactamente. Las bandas de punk que no consumen ácido acético
terminan siendo escorbuto.
Terminan siendo escorbuto.
Esa música como escorbuto.
Bien. Se le caen los dientes y
terminan haciendo punk.
Muy bien.
Es eso lo que pasa. Por ejemplo, si te duele la cabeza y te tomas una aspirina, ahí estás consumiendo ácido
acetil salicílico. Eso lo van a ver, agarran la aspirina, dan vuelta el paquete y van a ver que dice ácido acetil salicílico.
Y eso es lo que nos saca el dolor de cabeza.
Exactamente. De hecho, la semana pasada los estudiantes de química hicieron una de las prácticas más divertidas de todas, que es hacer una aspirina. a partir de
sintetizarla
vinagre.
Sintetizarla a partir del vinagre.
Sí.
El vinagre.
Vinagre, vinagre blanco, común y corriente.
Sí, exactamente.
Ácido acético. Otro ácido que consumimos.
Entonces, ácido acético, te quedas con el acético y haces acetil salicílico. ¿Verdad? Entonces es una práctica que es muy divertida, es un antes y un después.
¿Es un derivado del vinagre?
Sí.
Se puede sintetizar de distintas maneras.
Claro. Sí. Una de ellas es
una de las curiosidades de la aspirina, y que la hace fácil de hacer y que fue uno de los primeros comprimidos, es que es el único comprimido que se comprime solo, que es la pastilla, es solamente lo que vos necesitas para que te saque el dolor de cabeza.
Bien.
Si miran el blister, dice ácido acetil salicílico.
100%.
Y no tiene el excipiente.
Capaz que a veces tiene un excipiente, sí, pero es muy poquito.
Muy, muy nimio.
Claro, todas las demás pastillas necesitan algo que las pegotee, que las vuelva
claro,
pastilla.
Como la cobertura caramelada del perifar.
Por ejemplo.
400, creo, si no me equivoco.
El perifar es un gel, pero también necesita algo que la convierta en pastilla. El ácido acetil salicílico se comprime solo, entonces te tomas solo ácido acetil salicílico. Bien. Y es un ácido común y corriente que no es malo. Porque
no es alucinógeno tampoco.
No.
porque si la gente toma aspirina y sale a ver colores por todas las bandas, estaría bueno.
Bueno,
todo lo contrario.
En cada uno también. Bueno, la disposición que tenga.
Capaz que reacciones a la aspirina bastante random, pero no debería ser el caso.
No.
Es un ácido que se usa para controlar el dolor de cabeza, que ustedes, como nos explicaban, bueno, que es. Estaría, por ejemplo, en el vinagre, que tiene, que claro, es otro ácido que uno consume cuando le duele la cabeza, no cuando quiere hacer otro tipo de cosas.
Exacto.
Perfecto.
Un ácido más que queríamos nombrar, que se puede considerar bastante esencial para la vida desde tiempos inmemoriales, es el ácido desoxirribonucleico.
Que es el ADN.
Exactamente. El nombre común es el ADN.
Feteja.
Y es un ácido que sin él la vida no existe, porque todas las... Cualquier ser vivo que se imaginen lo necesita para poder funcionar,
sí,
existir.
Y ese componente de información.
Exactamente. El ADN es una molécula que tiene escrita toda la información de quiénes somos, quiénes vamos a ser, qué necesitamos.
Eso es increíble. Además, la otra vez estaba leyendo un libro que era de filosofía y que decía que desde el punto de vista subjetivo el ADN debe ser una de las cosas más interesantes para investigar, porque claro, es único y irrepetible. Mi ADN contiene toda la información de lo que soy yo, tuyo seguramente la tuya, y así sucesivamente.
Exactamente.
Pero entienden el sentido que tiene,
sí,
esto.
Y lo más interesante de eso es que tu ADN, el mío y el de todos los que estamos en el planeta Tierra, se diferencia en 0,1%.
En seres humanos, ¿no?
En los seres humanos, la única diferencia en nuestro ADN es 0,1%. Imagínate un libro de 200 páginas que solo tenga de diferencia un párrafo.
Unas comas, algo así. Sí,
esa es la única diferencia entre todos nuestros ADNs.
Eso también da para pensar en ciertas cosas más trascendentales, por ejemplo, de bueno, las diferencias de raza, de lo que sea. Desde el punto de vista químico, claro, son muy, pero muy específicas.
Sí, muy puntuales. Y también es una molécula
porque da para pensar en como en otras capas, en otras cosas.
Sí, podemos venir otra semana y hablar un poco del ADN.
A mí me encantaría hablar del ADN. El otro día lo estaba pensando. Más, viste, cuando este procedimiento que hacemos siempre en química, además, ¿no? Tratar de cuestionar las cosas, ¿no? De repensar. Claro, el ADN, además, la potencialidad que tiene. Si alguien es capaz de traducir el ADN, la información que puede tener de uno y que uno podría tener de uno mismo. Y bueno, y todo el conspiracionismo que puede generar esto, ¿no? De que sepan todas las enfermedades que vamos a tener.
Este es un tema del que estamos un poco empapados, pero ahora hay una nueva corriente que parecería que el ADN no determina tantas cosas sobre nosotros.
¿No es tan determinista?
Exactamente. Hay unas cosas que se llaman marcas epigenéticas, que es dónde se enrolla y dónde está suelto el ADN, dónde se puede leer y dónde no. Y eso determina quiénes somos y cómo somos. Y esas marcas se van moviendo a lo largo de nuestra vida y parece que...
No son
eternas. Fijas. No es
no
ataca esto.
Claro, no es ataca.
Parecería...
La vi el otro día. Ataca, la vi.
Exactamente.
Claro, no es ataca.
No es ataca. O sea, no es determinista. Tenemos muchos grados de libertad, más de los que pensamos.
Hay más margen.
Porque estas marcas epigenéticas se pueden mover...
Bueno...
con los libros, con las películas que vemos. O sea, esto lo podemos hablar la semana que viene.
Desde otro punto de vista filosófico está bueno eso, porque no es que uno está determinado, sino que también, bueno, puede cambiar un poco. Desde el punto de vista genético no es que está, o sea, haces así, tenés esto y vas a hacer así hasta el día que te mueras, sino que es móvil, es dinámico, está buenísimo. Che, hagamos una de ADN, me parece.
La próxima de ADN.
Una ADN, porque hay mucho mito, también me...
Sí.
Creo que vos lo que me contabas que me decías, no, pará. No es tan así. Hay varias cosas que
son cosas muy nuevas, porque exacto. El ADN más o menos por el 2000 recién se pudo leer entero, entonces es algo que llevan 15 años trabajando.
15 años de desarrollo científico, teniendo en cuenta desde el día en que se pudo leer por primera vez.
Pero si les parece, vamos a los minutos que nos quedan a volver a al tema de hoy.
Vamos. Bueno,
el tema es hoy nunca más.
Sí, dale. Sabemos que la química es la mejor ciencia de todas, la ciencia central, por eso vamos a enfocarnos
de nuevo. Y explica todo lo que nos pasa.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, veníamos hablando de los ácidos.
Sí, con los ácidos llegamos a
Sí, lo que pasa es que llegamos a una de las vedettes de los ácidos.
Sí,
el ADN.
O sea,
había que hablar del ADN.
Había que hablar. Bueno, pero después tenemos ácidos que son como más malos. El ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, que en realidad no son malos, no le pegan a nadie, porque tienen aplicaciones industriales, por ejemplo. El ácido clorhídrico lo tenemos en nuestro estómago para disolver la comida. Y todos los ácidos son ácidos porque en esta escala que hablábamos del pH están entre el 1 y el 7. Si nosotros medimos el pH...
La escala va del 1 al 14.
De alguna manera. Tenemos del 1 al 7 los ácidos y después del 7 al 14, los Los básicos son las cosas alcalinas.
El 7 está en el medio y no es ni ácido ni básico. Entonces le vamos a llamar el neutro.
Capaz que lo vieron alguna vez en las publicidades. Tal cosa tiene pH neutro y es muy buena.
El jabón neutro.
Todas esas cosas quiere decir que no es ni ácido ni básico. Está en el medio de la escala de pH. Entonces es neutro. Pero las bases tampoco es que son un misterio de la naturaleza. Nosotros las conocemos, estamos en contacto con ellas todo el tiempo.
También las necesitamos. El trigo que usa para hacer el pan es básico. El arroz es básico.
El jabón es básico. El aguajane es básica. Son todas sustancias que están en esa escala de pH arriba del 7, entre el 7 y el 14. El problema con el pH, el problema con las cosas ácidas o básicas, no es que algo sea ácido o que sea básico, sino cuán ácido es. Si es muy ácido, si tiene un pH de 1 o 2, nos puede lastimar porque es muy ácido. Lo mismo pasa con algo si es muy básico. La soda cáustica nos quema y es muy básica. No es porque es un ácido nos va a quemar. De hecho, es lo contrario, es una base. ¿Y cómo hacemos para saber si algo es ácido, básico o neutro? Tiré un lápiz.
Sí, sí.
Hay dos opciones para saber si es ácido o básico. La más antigua, que se usa desde siempre, las cosas se clasificaban en ácidas y básicas antes de poder medirlo o saber qué era lo que causaba la acidez o la basicidad. Entonces se probaba.
Con la lengua, por ejemplo.
Con la lengua.
Con las manos. No es el mejor método.
No.
Si no sabemos, sulfúrico.
Pero...
Exactamente.
No sé si vieron películas de Polver.
Chupar una pila no es lo mejor que pueden hacer.
Sí. Las películas de ciencia ficción donde les cae el ácido sulfúrico.
No es una buena idea, no lo recomendamos desde este espacio de Uniradio. Por eso existen unas cosas que se llaman indicadores.
¿Indicadores?
Indicadores, como su nombre lo dice, nos indican. Los indicadores ácido-base nos dicen si algo es ácido o básico. Y lo hacen, en general, cambiando de color. Por ejemplo, se pueden acordar del liceo de la fenolftaleína, que es una sustancia que es incolora o fucsia, dependiendo si se encuentra con un ácido o con una base.
Para poder usarlos tenemos que saber qué color nos quiere decir cada cosa. Nosotros podemos hacer estudios antes con cosas que sabemos y anotamos los colores, qué color es ácido, qué color es básico y podemos ir probando distintas cosas.
Y bueno, para la gente que está escuchando y tiene ganas de hacer algún
experimento, claro, porque
ya otra semana tuvimos el disco de Newton.
Pero dijiste que el agua tenía ácido, ya lo haría acá, para ver si se pone violeta.
Bueno,
si
podés usar un indicador comprado, preparado.
Un indicador comprado, preparado. ¿Dónde lo compro?
Podés ir a un liceo y pedir, hola, me dan unas gotitas de indicador. O podés ir, por ejemplo, a la feria, comprar un repollo colorado. La cara de Ismael.
Hola, dame un indicador. Digo, repollo colorado, por favor.
El repollo colorado tiene un indicador que se llama antocianina, que cambia de color dependiendo del pH con la sustancia que se encuentra.
¿Sabes cómo me gusta el repollo? No puedo creer. ¿En serio?
Sí, sí, en serio.
Bien. Lo más lindo del repollo es que es de los pocos indicadores que tiene muchos colores. Generalmente nos dice, es ácido, es básico. Con el repollo podemos saber qué tan ácido o básica es una cosa porque tiene como 12 colores.
Sí, tiene colores prácticamente para todos los pHs.
Ah, pero yo compro el repollo colorado, voy sí. a la feria.
Sí.
Pasas por la farmacia y te compras un potecito de alcohol.
Un potecito de alcohol. Sí. ¿Alcohol de qué tipo?
Rectificado. Común.
Rectificado, el alcohol común y corriente.
Sí, con el chiquito
común.
Alcanza.
Con el chiquito alcanza. Entonces, repollo colorado. Alcohol rectificado.
Picás el repollo colorado.
Pico repollo colorado.
Con una hojita alcanza, no hay por qué hacer un balde de indicador.
Claro, o sea, una hojita de repollo.
Una hojita sí. de repollo colorado. Capaz que se la pueden...
¿Cómo la pico esa hoja?
Chiquita.
Chiquita.
Cuando cuadraditos. Más chiquita la piques, más rápida va a ser la extracción. Porque el alcohol lo que va a hacer va a extraer la antocianina, se la va a sacar al repollo. Vas a ver que te queda blanco. Y el violetita del repollo te va a quedar en el líquido. Después lo filtras para sacar las hojas, para no andar tirando hojas de repollo que ya no te sirven claro. para nada.
O sea, yo lo que hago es, hago una especie de líquido que es esa propiedad violeta del repollo mezclada con el alcohol.
Sí.
Y después tengo el pote de alcohol. Y ahí, ¿qué sería lo siguiente?
Ese es tu indicador.
Ese es mi indicador.
Ya lo tenés.
El alcohol que ahora va a tener ese color violeta, tiene la antocianina que va a ser tu indicador.
Bien. ¿Y con qué lo puedo mezclar para darme cuenta del componente?
Con cualquier cosa que sí. esté líquida y que se pueda mezclar con agua. Con aceite, por ejemplo, no nos va a funcionar. Con cualquier cosa líquida que se mezcle con agua, lo vamos a poder probar.
Vinagre.
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 Jugo de limón.
Sí, la sopa.
Y se vuelve violeta.
Si es ácido, se va a volver violeta o rosado. Y si es básico, se va a volver verde, azul. Y si es muy básico, amarillo.
Y naranja
también.
El
o sea, tiene muchos colores.
Naranja es difícil de encontrar algo que
sea. Ahora, vamos a hacer una cosa porque yo te lo quiero hacer. Tírenme tres, tipo limón, por
limón,
ejemplo, bien
sí.
fácil. O vinagre. Uh-huh. Pero si quiero un básico...
El aguajane,
lo sí. mezclo con aguajane y obtengo una coloración...
Verde o azul.
Bien, o sea que limón, aguajane...
Podés probar el agua de la canilla.
El agua de la canilla, ¿qué resultados esperamos?
Espera.
No, mejor no nos digas, que lo haga la gente en su casa.
El agua del arroz es algo que yo nunca hice y que me gustaría saber qué pH.
¿Y por qué? Porque el arroz, vos me dijiste que era ácido.
El agua generalmente de la canilla tiende a ser un poco ácida, pero el arroz es básico.
Entonces, el arroz es
cuando
básico,
nosotros ¿verdad? Mezclamos cosas ácidas y básicas, se van a ir contrarrestando las unas a las otras hasta llegar
colores.
A un equilibrio.
Ah,
entonces, según cuál sea más fuerte... Si es el ácido es mucho más ácido que lo básico, que es la base, nos va a quedar un ácido más cerca del neutro, y si no al revés. Entonces, también podemos jugar con eso, mezclar un ácido y una base. Hacemos la prueba, por ejemplo, con jugo de limón y con aguajane, y nos va a dar dos colores. Uno que va a ser ácido, el del limón, y el color básico del jane. Y podemos ir mezclando distintas cantidades y vamos a ir logrando los colores intermedios.
Bien. Ahora, hay una pregunta desde mi total ignorancia, ¿no? Porque, ¿esto tiene algún riesgo o es un experimento seguro?
No se lo tomen.
No, eso no.
Eso es primero.
Ese es el primer riesgo que tiene todo. Por eso. Pero después son todos productos que encontramos en casa. Son totalmente comunes y seguros. El
los
aguajane,
cuidados que se tienen siempre
sí,
con
si
el
vas
aguajane.
A estar con un niño, la diluimos un poco con agua, pero después no tiene ningún riesgo, más allá de los riesgos que tiene vivir.
Claro.
Porque estamos rodeados de sustancias químicas.
No, porque
viste
que de repente,
sustancias que siempre
claro.
tienen cuidado, si quieren probarlas, los cuidados de siempre. Con las sustancias con las que siempre están tranquilos, que pueden ser el limón, una aspirina...
Está todo bien.
Todo bien.
Claro, si exprimen un limón y les salta los ojos... Eso ya sabíamos que era un riesgo que podía
claro,
suceder,
que podía
son cosas de
pero
la vida normal.
Más allá de ese tipo de riesgos, estos son experimentos que se pueden hacer en casa.
Sí.
Ninguno,
este.
De hecho, estos experimentos nosotros los hacemos en la facultad con escolares de entre 7 y 10 años, bien. Tranquilamente.
No, me quería quedar tranquilo porque viste de repente yo que sé, la gente después se arranca a llamar y vos mirá, tengo una mano toda, parezco, no sé... La película de ciencia ficción, toda derretida, no me gustaría que pasara.
No,
esto
lo importante
seguro.
Es eso. Como dijo Agustín, con las cosas que
bien.
Siempre tenemos cuidado,
perfecto.
Porque nos ponemos guantes, por ejemplo, con el aguajane, vamos a seguir teniendo esos cuidados.
Claro.
Después, las cosas que tocamos normalmente con las manos, como puede ser un limón, o puede ser el vinagre, o el mismo repollo colorado y el alcohol, vamos a tener los mismos cuidados que siempre. No por estar haciendo un experimento nos tenemos que poner una escafandra, pero tampoco vamos a andar teniendo descuidos o tomando cosas que no sabemos qué son. Todo eso es sentido común.
Bien. Y rompiendo un poco con los mitos, no existe ningún ácido en el que si se nos cae arriba nos vayamos a derretir y a transformar en una gelatina. Nos pueden lastimar, nos pueden quemar, nos puede hacer doler, pero no nos va a derretir.
Pero si yo me tiro una gotita de ácido sulfúrico...
Te quema.
Me va a quedar rojo y te va a arder. Pero no te va a hacer un agujero hasta el otro lado, ni te va a crecer nunca más el pelo.
Entonces, ¿por qué esa obsesión de la ciencia ficción y de las películas de acción con que el ácido te va a atravesar una pared así?
Porque es algo desconocido y suena a misterioso. Mm. Suena, ay, tené cuidado con los ácidos porque son terribles y te van a hacer un agujero. No están,
no están así.
Así.
No están así.
Bueno,
no.
Había una película en la que hacían
matando
desaparecer...
Matando el romanticismo, ¿no? acabas de arruinar la niñez.
Pero ya vamos a darles un poco de ciencia ficción.
Dale,
en serio.
Hay una
película en donde disuelven un cuerpo con ácido para hacerlo desaparecer. ¿Eso se puede hacer?
En Breaking Bad, la escena de la bañera.
La primera temporada, claro. A Walter White se le ocurre. Bueno, ¿qué hacemos con este fiambre?
Puede hacer. Es bastante real. Caro. Precisás ácido muy fuerte, mucho y tiempo.
Mucho rato.
O sea, si yo me salpico, me va a quemar, me va a arder, pero no me voy a derretir. Me tengo que sumergir en una bañera durante...
muchas horas.
¿Cuánto?
Capaz que un par de días.
Sí. No estamos dando ideas, esto es importante. Hagan el experimento
justamente,
de repollo y no
en
este.
Justamente, en creo que lo hacen un rato y se va y desaparece todo.
No recuerdo exactamente.
Pero
claro,
es algo que es un proceso que lleva mucho tiempo.
A los intereses, digamos, dramáticos de la serie del autor, claro, es algo que te llama mucho la atención, pero no parece que estén tanto tiempo. Eso sí, te queda con la sensación como de que lo dejaron un rato estar... Pero claro, Breaking Bad lo usa como para construir una serie, ¿no? Algo más narrativo. Por eso está. Pero no es científicamente así, digamos. Es algo un poco más complejo. Es un proceso que lleva tiempo,
exacto,
dinero, paciencia.
Tendrías que ir lavando el ácido y cambiarlo de batea al fiambre, llamémosle, muy educadamente, para ir disolviéndolo. Y después en algún lado tenés que tirar todo eso. Y no es que vos podés
que
andar
va a ser un agua sucia,
tirando
¿no? No va a
una cosa súper ácida
no se
lavan
los
en
dientes
cualquier
con
lado.
Eso, ¿no?
Claro.
No al instante.
Y no es tan fácil después deshacerte del ácido donde está disuelta la persona. Es todo un proceso que vos tenés que hacer. Así que mejor traten de no matar a nadie, no estar en esta situación y ahí te ahorras el problema.
Chicos, no lo intenten en su casa.
No, mejor jueguen con el repollo.
Claro, vamos con
está
el repollo.
Bueno.
Vamos con el repollo.
Muy divertido.
Con colorcitos, algo más inocente.
Sí.
Si quieren ser más rigurosos,
pueden
buscar escala de repollo en Google y les
escala
va a decir
de repollo.
Los
sí.
colores y qué pH tienen aproximadamente.
Vamos a buscar escala de repollo. A ver qué es esto, porque la verdad que me están tirando las cosas que
van a encontrar como una tablita que tiene distintos colores y los números creo que van del 1 al 12.
Sí,
y
indicador de repollo.
Son los pHs que tienen esos colores.
Ah, mira, acá están todos los colores. Divino los colores.
Es divino, es hermoso.
Se puede hacer alguna decoración con esto,
pero
parece.
Ni que hablar.
Para rosado, violeta, sí. azul, celeste, verde,
recuerden
amarillo.
Que lo extrajeron de repollo, así que repollo no va a durar
colorado.
Mucho tiempo.
¿Cuánto
o sea,
tiempo más o menos duraría este líquido? Le voy a contar a la gente porque estamos viendo algo. Estamos viendo los colores, las
sí.
tonalidades que adquiere este experimento. Si exponemos este líquido, este indicador, a un componente básico y otro ácido. Y la gama de colores realmente es muy bonita. Lo pueden ver en internet, busquen repollo medidor indicador, van a encontrar todas estas cosas. Y está el repollo colorado ahí, protagonista de la foto, que logra estos colores maravillosos. ¿Pero cuánto dura este líquido con estos colores tan interesantes?
Y alrededor de una semana antes de que se te empiece a pudrir.
Ah, ¿una semana?
Sí. O sea que si quieren hacer una decoración para algo,
claro.
lo hacen en el día.
Para el cumpleaños.
Para un cumpleaños, no se lo tomen de nuevo, porque esto es etanol con repollo, con sustancias ácidas o básicas. Pero si tienen ese cuidado, es muy bonito de ver, es un experimento muy lindo, muy fácil de hacer, que podemos hacer en nuestras casas. Por eso les recomendamos que no les tengan miedo a los ácidos, no les tengan miedo a las bases. Y bueno, y que prueben y que experimenten. Después nos mandan las fotos. O al Facebook de la radio o al Facebook de Química Además.
Etiquetan a Química Además y cómo les fueron quedando los colores. Sí, la verdad que está buenísima la idea. Me encantó.
Sí, se puede probar.
Hasta decorativamente.
Si disuelva en agua, se puede hacer.
Bien.
Y si lo quieren, hay cosas que son sólidas. Por ejemplo, una aspirina, la disuelven en agua y lo hacen.
¿Y qué color? ¿Tenés idea de qué color queda?
Y la aspirina va a quedar bastante rosadita.
Rosada la aspirina.
Rosada porque es un ácido.
Con una aspirina ya te queda un... ¿De cuánto puede ser el recipiente?
Y con una aspirina te da para... Para el fondo un vaso de requesón, así muy científico te lo digo.
Para el fondo un vaso de requesón, es poquito.
Sí, podés
si
ir viendo.
Nosotros usamos,
ir
por ejemplo, en la facultad, un cuarto de aspirina para un tubito de ensayo que llevará 20 mililitros.
Bien. Sí.
Pueden medir con la tapita del jarabe.
Pero pueden ir viendo y probando cuánto necesitan para generar un color que sea visible.
Sí, también.
Cuanto más angostas sean las cosas, o sea, cuanto... más chica la boca del vaso, el cosa que lo hagan, con menos agua van a poder
llenar
más cantidad y es mejor.
Perfecto. Bueno, entonces, tomé un ácido, ¿qué hago? Auxilio.
Nada.
Era la consigna, nada.
Es una necesidad, qué bien que
hiciste. Qué bien, ¿no?, que lo hicieron.
Bien, vos tomaste un ácido.
Claro, porque claro, le damos esto, como estábamos en la interna acá con la producción, con los chicos, nos matábamos de la risa, no sabíamos por dónde venía, pero claro, nos llamó mucho la atención el título. Pero bueno, muchas gracias, chiquitines.
Así que bueno, mucho ácido ascórbico estos días, que se viene la gripe, mandarina, naranja... comprimidos.
No se olviden del ADN, cuídenlo.
El ADN, cuidar el
importante.
ADN, que ya quedó servida.
Para la próxima.
Para la próxima, un especial ADN. Pero nos vemos en 15 días, ¿les
bueno,
parece?
Dale, muchas gracias.
Pasada química, además, entonces, por la mañana de Uniradio. Hacemos una tanda.